Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 166. Hack for Geeks es este podcast ácido y apegado a la realidad, sea esta cual fuere, y moleste esta a quien moleste. Ahora mismo, si no eres un Flower Power, tienes formas de colaborar con este podcast, simplemente sigue las notas del episodio y dale un poco a las neuronas y ya verás cómo encuentras la manera de mantener esta rueda girando eternamente. Hoy vamos a hablar de una gran cagada, una cagada de las grandes, que he cometido con mis criptomonedas, especialmente por moverlas en una cadena de mierda, y es muy importante que prestéis atención si hacéis cambios entre unas y otras criptomonedas, entre unos y otros exchange, porque si no lo hacéis, acabaréis como yo, perdiendo todas vuestras criptomonedas y mirándoos al espejo y diciendo: no puede haber un ser más estúpido que el que estoy mirando ahora mismo. Si recordáis un poco el episodio anterior, os comenté cuáles eran las criptomonedas aconsejadas y por qué no meterse en otras monedas. Y os aconsejé limitaros a esas monedas porque en principio tenían una utilidad real y porque no dependían de otros sistemas. Bien, para poner en contexto sobre la situación vivida, supongo que ya muchos sabrán que he decidido legitimar mis conocimientos informáticos estudiando un grado superior de informática que me va a dar el título de técnico superior en administración de sistemas operativos en red. Es un grado superior bastante exigente. Son 6 horas y media de educación presencial al día, más los trabajos que te mandan a hacer en casa, lo cual, entre el tiempo que te lleva el transporte, más el curso presencial, más los trabajos que puedas hacer en casa, o la investigación, o la práctica, o lo que sea, al final acaba teniendo una duración superior a la media de un trabajo normal. Y por supuesto, aunque varias de las materias las domino, muchas otras requieren un estudio constante y requieren poner a funcionar unas neuronas que, en materia de aprendizaje reglado, llevan muchísimo tiempo sin trabajar. Es decir, sí que es cierto que yo soy autodidacta y aprendo muy rápido siendo autodidacta, pero cuando uno es autodidacta, lo hace porque lo necesita o porque le gusta, y no es lo mismo tener que hacerlo por obligación. Al final, todo trabajo que hay que hacer por obligación requiere el doble de esfuerzo, y al final, dependiendo del empeño que uno le ponga, por supuesto, es una tarea agotadora. Está muy bien la formación, no es el motivo de este episodio, en otro episodio os contaré más sobre esto, pero me servía para explicar el contexto en el que sucedió y lo que no debería suceder más. Y es que, como bien sabéis, he estado minando Kryptons, son criptomonedas de la cadena de Utopía, y he juntado 2 o 3 criptomonedas que tenía por ahí sueltas y he transformado todas las criptomonedas que tenía a un token estable, una criptomoneda estable que es USDT, que sirve para moverlo a otros exchange y poder realizar trading y tal. Siempre lo normal es que si estás en un exchange o algo, pases o termines pasando esas monedas a USDT para luego realizar otras operativas o incluso retirar fondos de un exchange pasándolo a dinero fiat a tu banco, etc. ¿Qué ha pasado, pues? Que para hacer esto uno tiene que operar en cadenas diferentes a las cadenas que os comenté en el episodio anterior y tiene que pasar por el aro de la plataforma de Ethereum o Ethereum, depende cómo lo quieras pronunciar, porque es la única manera de transformar eso en una moneda estable para seguir haciendo otros cambios. Vamos, que de una u otra manera, si quieres mover criptomonedas en exchange y cosas así, tienes que pasar por un token estable, es decir, por una criptomoneda estable, porque las otras son muy variables. Entonces, para solidificar ganancias, tienes que sí o sí comprar una moneda estable y a partir de ahí pasar esa moneda estable a fiat o tener que hacer un intercambio en persona, que eso no interesa mucho, ¿no? Entonces, el exchange oficial de la plataforma de Utopía P2P, que es crp.is, permite pasar tus Krypton a USDT o a DAI, que es otro token, o al propio Utopia USD, que es lo que pretende ser la moneda estable de la propia cadena de Utopia. No Krypton, que ese es el token oficial, sino una moneda alternativa pero estable creada por la propia plataforma Utopia. Lo normal y lo aceptado por la mayoría de los exchanges del mundo es USDT, y aquí es donde viene toda la movida. Después de hacer varios cambios con estas criptomonedas, y no solamente Krypton, sino con criptomonedas diferentes que tenía, en las cuales he pasado todas a USDT, y ese remanente que tenía lo pasé también a la cuenta de trading que el propio exchange te da. Es decir, este exchange de Utopia, crp.is, te permite también guardar tus USDTs ahí. Entonces lo que hice fue cambiar todos los Kryptons y todas las otras criptomonedas que tenía a USDT y meterlas todas en ese exchange. Después de esta subida, he decidido solidificar mis criptomonedas, es decir, hacerlas útiles, transformarlas a dinero fiat, y finalmente terminé por decidir cambiar todo este USDT por Bitcoin BTC para ahorrarlo. Da igual que ahora mismo el Bitcoin esté muy caro, mi impresión es que va a estar bastante más caro de lo que está ahora, entonces dije, bueno, voy a transformar todas las criptomonedas diferentes que tengo a una criptomoneda estable y luego con esa criptomoneda estable, con ese total, voy a comprar Bitcoin BTC y lo voy a guardar para un futuro en el que pueda costar 100.000, 200.000, lo que sea. Para hacer esto, como digo, usé este exchange, que es una puta maravilla cómo funciona de rápido, es espectacular lo que ha hecho la gente de Utopia. Pero con lo que no contaba era con que iba a estar tan cansado, hice esta operativa a las 11 de la noche, sobre todo después de estar ayudando a un seguidor de Hacks for Geeks con unos problemas que estaba teniendo en su servidor y después de haber cursado todo el día y de estar estudiando para los exámenes, que sí, viene una época jodida de exámenes, y cometí el peor error o uno de los peores errores que puede cometer una persona que holdea criptomonedas. Y es que cuando quise hacer el cambio entre esos USDTs y Bitcoin BTC, usando para esto la plataforma de Changely.com, que es una plataforma de intercambio de criptomonedas que te cambia una por otra, es decir, tú dices quiero cambiar USDTs por Bitcoin BTC y te dice mira, envía esta cantidad de USDTs a esta dirección y nosotros te transferimos los Bitcoin BTC a la dirección que nos pongas, ¿no? Esto en el pasado lo he utilizado, ha funcionado perfecto, muy bien. El tema es que ahora, cuando he hecho esa transferencia, abrazado tal vez por los cálidos brazos de Morfeo, no leí que la plataforma de Changely usaba la capa de Omni y no la capa que se supone que estaba usando el exchange de crp.is. Y transferí todo mi USDT desde la capa TRC20, que es la capa de Tron, hacia la capa de Omni, que es otra capa, y que aparentemente ambas funcionan en la plataforma de Ethereum, pero que son incompatibles entre sí. Es decir, esta es la razón por la que Ethereum es una absoluta mierda, como he comentado en varias ocasiones en mi podcast, pero que como no quedaba otra opción que pasar por el aro, porque así es como tienes que hacer cuando pasas una criptomoneda no estable hacia una criptomoneda estable, pues la utilicé y la cagué a lo gordo. Seguramente esto jamás me habría pasado si lo hubiera hecho a las 11 de la noche en un momento en el que no estuviera estudiando lo que estoy, dado que siempre fui un ser nocturno y de que mi horario de máximo nivel intelectual siempre era entre las 9 de la noche y las 3, 4 de la mañana. Pero ahora, a las 11 de la noche ya estoy casi en modo automático y tuve que adaptar mi horario al horario de una persona normal y para ese entonces llevaba ya pues tranquilamente unas 15-16 horas despierto, si no cuento mal, y no posiblemente más que eso. Lógicamente, todas mis criptomonedas fueron a parar una cartera que probablemente no tenga propietario y de la que nadie todavía tenga las claves de recuperación porque no haya sido asignada, y que al estar en una cadena diferente, sí, es posible que en algún momento alguien quiera hacerse una cartera de USDTs en la red de Tron, es decir, TRC20, y si coincide con la dirección a la que yo las transferí, cuando abra la cartera y sincronice la cadena de bloques o las cabeceras de la cadena de bloques, le aparecerán ahí todas mis criptomonedas en USDT como un regalo absolutamente divino. Y dirán, joder, ¿no puedes crear una nueva cartera y decirle que tenga esa dirección? No. Sí, es cierto, puedo hacer un script que me vaya creando carteras nuevas y direcciones nuevas cada vez y que pare cuando encuentre la correcta, pero creo que antes se extinguiría el universo que yo extinguir la cantidad de direcciones disponibles para carteras en esa cadena de bloques. Hay cadenas de bloques que tienen más direcciones disponibles que átomos ahí en el universo. Así que queda de por sí descartado que pudiera acceder a mis criptos nuevamente, teniendo que empezar desde cero toda mi odisea de las criptomonedas. Y para que a esto nadie le pase, hay que saber que cuando uno compra un token basado, por ejemplo, en la capa RS20, bueno, en realidad, si uno lee a la derecha del token, o entre paréntesis, o un poquito más pequeño escrito abajo, lo que sea, que es ERC20, tiene que saber que es un token basado en la plataforma de Ethereum, ¿no? Porque ERC significa Ethereum Request for Comment, ¿no? Y ese 20 que aparece ahí es la vigésima mejora en la red de Ethereum, ¿no? Pero que no es el único tipo de token que puede operar en esa cartera. Por ejemplo, existe la capa de Omni, que es hacia donde yo debería haber transferido las criptomonedas, pero lógicamente debía haberlo hecho desde una cartera en la capa de Omni hacia otra cartera en la capa de Omni, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que originalmente estaban en la capa TRC20, que es la capa de Tron. Con lo cual, cuando yo transferí hacia una dirección que yo creía que estaba en la misma capa, me dejó hacer la transacción porque las direcciones son compatibles entre sí, pero acabó en una cartera que sí tenía esa dirección a la que yo debía transferir, pero que estaba en otra cadena diferente. Hay muchas formas de ver esto, yo lo aprendí a posteriori, pero por ejemplo, si la dirección empieza por T mayúscula 9, Z minúscula, P mayúscula 14, es una dirección compatible con la capa de Tron, es decir, con TRC20. Si empieza, por ejemplo, por la dirección 183, H minúscula, M minúscula, es de la capa de Omni, y así. Esto, sabiéndolo como lo sé ahora, no me habría permitido seguramente cometer el error que cometí. Pero bueno, lo hecho, hecho está. El aprendizaje me salió caro. No voy a decir cuánto perdí, porque algunos sentirán una profunda tristeza por Nipegun, pero otros reirán hasta el eterno cansancio. Pero sí que me gustaría hacer este episodio para que las personas que operen con criptomonedas estables y sobre todo lo hagan con USDTs u otros tokens que usen la plataforma de Ethereum, sepan que esto les puede pasar y que tienen que prestar mucha atención desde qué capa a qué capa transfieren. Por ejemplo, esta moneda estable en la que yo tenía finalmente todos los ahorros de criptomonedas es la moneda Tether USDT. Pero hay dos monedas Tether USDT, o puede que haya más. Lo importante es lo que viene en el paréntesis de después, es decir, Tether USDT ERC20 es una y TRC20 es otra. Omni también es aún otra. Hay muchos tokens que operan, por ejemplo, en la ERC20. Uniswap, Chainlink, USDC, Rapid Bitcoin, el Rapid BTC, todas esas van a ver que a la derecha tienen ERC20. Entonces hay que moverlas en sus mismas capas. Es decir, si tú quieres mover un Uniswap ERC20, solo puedes moverlo hacia otra cadena que sea Uniswap ERC20. No puedes moverlo, por ejemplo, a otra que sea Uniswap HT25 o HT10 o lo que sea. No. Tiene que ser exactamente la misma capa. Solo así certificas que no vas a mover una criptomoneda de un sitio que está en una capa a otro sitio que está en otra. La verdad que esto podía haber mejorado mucho. Todavía no entiendo cómo estas cosas pueden ocurrir. Es decir, debería haber un trigger que permitiera las transferencias, por ejemplo, transferencias que las solicita el propietario original y que se activen y que sean solo posibles si el propietario original lo permite, o algún sistema de seguridad que no haga que muchas criptomonedas se pierdan en el camino, porque ni soy el primero ni voy a ser el último que hace esto. Otros han hecho otro tipo de cagadas, han perdido, por ejemplo, las claves de recuperación, han sido hackeados por compartirlas y guardarlas en el ordenador, en un archivo de texto, por ejemplo. Han ocurrido unas grandes desgracias. O peor aún, hay gente que las ha transferido a una dirección inexistente y esos tokens se han quemado todos, han desaparecido. Hay cadenas que tienen esta funcionalidad. Tú transfieres todas las criptomonedas a una dirección inexistente y eso se quema. O incluso hay cadenas de bloques que tienen direcciones que son específicamente para quemar, ¿no? Creo que Ravencoin es así también. Entonces, tú te equivocas, transfieres toda tu existencia de tokens hacia una dirección que a lo mejor cambia la A por una V o lo has puesto mal, y dependiendo en qué cadena estés operando, quemas todos tus tokens y te quedas sin criptomonedas. Luego sí, claro, están los casos como el mío que dentro de 8 millones de años, si alguien con suerte le toca asignada la dirección a la que yo transferí esos USDTs, se encontrará un buen regalito el primer día que abra la billetera, porque tendrá ahí todos los ahorros de estos 2 años de Nipegun. Que, bueno, ¿qué haré? ¿Tirarme un puente? No, no puedo hacer nada realmente. Joderme. Y aprender la lección, porque por supuesto, toda cosa mala que te pasa es siempre una oportunidad de aprendizaje. Y bueno, no está completamente garantizado que no me vuelva a pasar, porque es como cuando uno está borracho, que pierde el control de lo que hace. Bueno, pues cuando uno está cansado, lo mismo. Igual un día estoy cansado igual que el otro día y cometo otro error diferente y la cago en otra cosa, ¿no? Pero bueno, al final esto despierta un poco las alarmas internas, y cuando uno le ve los cuernos al toro tan cerca, la próxima vez que anda caminando entre toros, va con un poco más de cuidado. Esto también nos pone un poco en circunstancia de darnos cuenta que tiene tanto riesgo tener uno mismo el control de las criptomonedas como dárselas a un exchange que, si bien es cierto que el exchange no va a cometer el error que comete uno manualmente, también lo pueden hackear, o también el propietario del exchange se puede quedar con todo y joderte de igual manera. Esto es muy parecido a lo que ocurre con tener los datos tú o tener los datos en la nube. O lo mismo de tener el dinero abajo del colchón o meterlo en un banco, ¿no? Al final, si uno tiene que pensar qué cosas malas ha experimentado en la vida, bueno, pues habrá gente que tener el dinero en el banco le habrá dado muchísimos problemas, por ejemplo, y seguramente a una gran mayoría de los argentinos, y habrá decidido no poner nunca más el dinero en el banco, pero otra gente que lo tenía en el colchón, seguramente en Europa, donde no ha habido corralitos grandes todavía, si se lo han robado de su casa, dirá, en la reputa vida vuelvo a tener el dinero en casa y lo tendré en el banco, que está más seguro y no va a desaparecer. Bueno, es el precio que uno paga por la independencia y por la libertad, ¿no? Alguien me decía una vez, joder, muchas veces Hacks for Geeks está fuera de línea, y claro, sobre todo coincide cuando apago el servidor o cuando estoy haciendo cosas, porque como Hacks for Geeks lo alojo en mi propio servidor, cada cambio que hago en el servidor o cada operativa que hago con él, y sobre todo si involucra apagarlo, pues deja fuera de línea la página, ¿no? Y me decían, ¿ya te compensa eso? Y digo, bueno, es el precio a tener el control de tus datos, ¿no? Tener también uno mismo su propia nube es el precio de que tus datos no estén en el servidor de otro, ¿no? Y así con todo. Al final, si tú no te arriesgas a pagar un seguro, te arriesgas a que si te pasa algo tengas que responder tú. Y al final sí que es cierto que hay una operativa más segura en la vida, que es ir pagando seguros, ir dejando las cosas en la nube y tal, pero que al final es casi como entregarle el alma al diablo, y uno va cercenando las libertades hasta el punto que termina siendo un esclavo de un sistema del que no puede salir. Y sí, aquella vez que escuché esa película de Spider-Man en la que decía «Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad», y por cierto, fui de los primeros que empecé a repetir esto, luego todo el mundo lo empezó a repetir y fue un meme, y no fue exactamente después de la peli. Años después de la película, tal vez 2 o 3 años, la gente empezó a decirlo, y yo tengo podcast diciéndolo prácticamente menos de un mes después del estreno de la peli. Eso es lo bueno de los podcasts, que se puede comprobar todo, y que una vez más he sido un adelantado a los tiempos. Pues esto es más de lo mismo. La libertad es un gran poder, pero conlleva una gran responsabilidad. Y tener tus cosas bajo control hace que si fallas en esa responsabilidad de proteger, de cubrir, de darle seguridad a tus cosas, eso expira y es atacado no solamente por personas que quieren atacarlo, sino por el propio sistema de forma automática y por Murphy, que siempre está ahí para dar por culo en tanto y cuanto te acuerdes de él o aunque no te acuerdes. Él está ahí para dar por culo porque todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y la gente dirá, bueno, no tiene por qué salir mal. Y sí. Si después de un día de estudiar como un poseso, de estar ayudando a gente, de tal, te pones a hacer eso a las 11 de la noche, lo más probable es que pueda salir mal. Y si hay muchas probabilidades que salga mal, pues sale mal. Lógicamente informé todo esto al exchange, les dije que estaría muy bien que antes de que una transferencia se ejecutara, el sistema advirtiera al usuario de forma enérgica que preste mucha atención a lo que hace, porque si envía las criptomonedas a una cadena incompatible, las perderán todas. Y sí, me respondieron que es un muy buen feedback y que se van a hacer cargo de eso y de mejorarlo, porque les parece que sí, que puede estar claro, pero llegado un caso como el mío, pues puedes cometer ese error. Y bueno, en realidad tampoco es que haya sido un error, porque yo no era consciente de la operativa entre las diferentes capas de Ethereum, pero parece ser que es necesario porque, como Ethereum es una puta mierda, y todas las cadenas que son una puta mierda cuando tienes que hacer transferencias son lentísimas y cuestan muchísimo dinero por transferencia, pues tienen que recurrir a capas superiores que les resuelvan esos problemas, como es el caso de Ethereum con estas capas de mierda, o Bitcoin BTC con estas mierdas a las que le están agregando por arriba, o muchas otras cadenas que se autolimitan y al final tienen que recurrir a estas chapuzas. Que hay mucha gente que dirá, no, esto no es una chapuza porque esto es agregar funcionalidad, sí, pero habiendo criptomonedas que ya tienen esa función de base, ¿qué necesidad hay de andar agregando 3-4 capas en las que los tokens se pseudo muevan por arriba, ¿no? Esta estupidez, sumado a mi cansancio, terminó haciendo que Nipegun, un tío que domina un poco de informática, que va de puta madre en un curso de grado superior que es relativamente complicado, pues cometiera este error y mandara al traste todos estos años de recopilación de hormiguita, porque ha sido una recopilación de hormiguita, 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 siempre de poquito a poquito, poquito a poquito, pues mandara al traste todo el trabajo realizado. ¿Cuál va a ser el futuro con mis criptomonedas? Bueno, pues no quedará otra que empezar de cero, o bueno, directamente pasar, porque sí que es cierto que estos años he intentado minar con lo que he podido y lo que he tenido a mi alcance, con la esperanza de que algunas criptomonedas subieran. Y de hecho así lo han hecho, porque muchas de las criptomonedas que he minado, que bueno, han sido testimoniales, pero al momento de minarlas no eran rentables o salían a pachas, digamos, pero luego con el tiempo se han revalorizado y han adquirido un valor. Lógicamente, eso luego transformado a dinero fiat es algo importante. Y gracias a estas confusas capas, todo se ha ido al garete. Aún así, recomiendo la plataforma Utopía, por supuesto. Vamos, el propio exchange de Utopía, que es crp.is, es un exchange cojonudo, probablemente el mejor que haya visto. Funciona hiper rápido, es hiper claro y está muy bien. Lo que pasa es que, sí, en algún momento leí en algún lugar del exchange, pero tal vez no de forma muy clara, que nos cercioráramos de que operábamos en la red de Tron. Pero bueno, no estuvo desde luego claro al momento de hacer la extracción o el withdrawal, que les llaman en inglés. Y habría estado bien que en ese momento anterior a presionar el botón, una advertencia hubiera salido para decir, tú, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿No será que estás dormido y son las 11 de la noche y has llegado al final del día con el último aliento de fuerza vital? Pues piénsalo bien antes de darle al botón. Una cosa así, ¿no? Tal vez no tan exagerado, pero bueno, uno después de perder todas sus criptomonedas, ninguna advertencia le parecería exagerada. ¿Puedo volver el tiempo atrás? No, no se puede volver el tiempo atrás. Desde luego, cada gran tragedia en la vida siempre te enseña algo. De hecho, el propio dolor es un indicativo de que viene un aprendizaje. Es un indicativo de que viene una transformación, de que viene un momento de cambio. Y siempre es así, el dolor precede al momento de cambio, es lo que hay que observar. Cuando una persona está sufriendo mucho, viene un cambio. Y bueno, no significa con esto que ahora estoy arrastrándome por las paredes, pero sí que es un golpe duro que sabré encajar como buen guerrero vikingo que soy y continuaré adelante con todo el power nipeguniano y además con todo el aprendizaje. Eso es todo por el episodio de hoy. Ya sabéis que si queréis colaborar con que la rueda de Hacked for Geeks siga girando y que os toquen esos podcasts ácidos que tanto os gustan, aunque bueno, el de hoy no fue todo lo ácido que os gustaría, pues mirar en las notas del episodio cómo colaborar o entrar en el grupo de Telegram y preguntad a otros miembros que ellos os dirán cómo mantener esta rueda girando. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio.